La red social Facebook es noticia en estos días. En el Río de la Plata, por las rateadas organizadas masivamente a través de esa red. Sin embargo, la verdadera noticia reciente acerca de Facebook, según Enrique Valiente, columnista del diario La Nación de Argentina, es una noticia menos visible y ha sido la variación de su política de privacidad, por cuarta o quinta vez desde su creación. Con más de 400 millones de usuarios en el mundo y luego de 6 años de existencia, la red social está siendo acusada de violar la privacidad de sus clientes para ganar dinero. Su dueño, Mark Zuckerberg, ha declarado que no cree en la privacidad. Y según Enrique Valiente en esta nota, eso se nota y mucho. Estamos recibiendo nuevamente a Roberto Ambrosón, ingeniero en informática, docente de seguridad informática. Roberto, gracias por venir.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
En una nueva participación aquí para hablar de redes sociales. Quizás Facebook es el emblema, ¿no? Se puede hablar de Twitter, que no toca nada, tiene el suyo. Y que después vamos a hablar, Roberto, pero creo que el sueco no aplicó bien el tema de las condiciones de seguridad.
¿Tuvimos algún problema por
sí,
ahí?
Sí, sí, sí. ¿Eh? Temo que lo hizo.
Es difícil en Twitter que te averigüe mucho de tu privacidad si vos no la escribís directamente. Pero bueno.
Pero hablemos de Facebook, en principio, ¿no? Y quizás, Roberto, para explicar, muchos nos van a decir. Cuenta Facebook en Uruguay, Gabriel Farías averiguó ayer que tiene 750.000 cuentas abiertas, o sea que muchos no van a decir, yo sé lo que es Facebook, pero quizás muchos otros no. En principio, ¿qué es Facebook? ¿Qué es una red social?
Y básicamente el concepto de red social es buscar un espacio para interacción, normalmente es para discusiones de cosas normalmente de terceros, ¿verdad? O de terceros en realidad que no sean personales, ¿no? Discutir foros, discutir distintos temas, intercambio de conceptos laborales, búsqueda de trabajo, conectar a personas que de repente vos no ves hace mucho tiempo, querés hablar con ellos, pero justamente esa es la premisa, digamos, de lo que es un sitio o una red social sana. Cuando ya pasás a contarte la vida adentro de esa red social, ya esas no son las premisas o las reglas de juego iniciales de una red social.
Bien, eso está pasando en Facebook.
Eso es lo que está pasando.
Obviamente. Decía Enrique Valiente aquí en esta entrevista que estaba, en esta columna, perdón, que estaba leyendo, que en noviembre de 2009 Facebook aclaró que determinada información estaría disponible por default. Es decir, accesible para cualquier persona en la red, salvo que uno especificara lo contrario en las preferencias cuando le daban las condiciones. En diciembre de 2009, casi enseguida, se amplió nuevamente la información que por sí está disponible para terceros, salvo que uno especifique lo contrario. Y en abril de este año se produce un desbande adicional de la privacidad para quien lea detenidamente las condiciones. Pero esa lectura rara vez ocurre, señala él.
Exactamente. Es increíble que incluso uno... vayamos a la persona que dice, bueno, ya que hay redes sociales, me puedo llegar a contactar con gente, lo quiero usar en buena medida, digamos, y con cierto control, arma su cuenta, digamos, su cuenta en, vamos a usar, hablar de Facebook, como tú decías hoy, sí, porque es, digamos, el sitio social el más extendido, sí, el más usado y el que más problemas de seguridad está generando hoy por hoy.
Bien.
Capaz que también porque es el que más se usa, pero realmente a nivel de reglas de privacidad es el que más falencias ha mostrado. Entonces una persona...
Uno arma su cuenta rápidamente.
Y ahí, por defecto, lo que queda es justamente un poco por lo que decía el cofundador de Facebook, queda todo abierto, está compartido para todos, en el caso que vos pongas un álbum de fotos o pongas un álbum de conceptos, en definitiva, eso queda por default explícitamente compartido con todo el mundo, lo cual es una regla de privacidad que deja mucho que desear, pero ahí vamos justamente a lo que buscan los sitios sociales. En particular, el caso de Facebook lo que busca es, obviamente, generar la mayor cantidad de adeptos posibles, generar la mayor cantidad de adeptos de esos adeptos y que genere una cadena,
sí,
con
viral,
juegos.
¿No? Claro.
Exactamente, tratar de que eso sea un uso extremadamente masivo, porque que quede muy claro de que nosotros en esas redes sociales somos el producto, ¿verdad? Y no somos el cliente, o sea...
A ver, ¿cómo es ese concepto?
Para eso es que cuanto más clientes tenga una red social, mejor va a poder vender publicidad, mejor va a poder vender lo que son perfiles de usuarios, mejor va a poder vender lo que son los gustos de las personas, o sea... Y
sí, nos vende como producto. Claro. Tengo 500.000 en Uruguay. ¿Qué, para poner una publicidad, quién te da esta posibilidad?
Claro, cuanta más gente tenga, más interesante le va a resultar también a las personas participar, por no quedarse afuera de algo donde está la mayoría.
Exacto. Yo quiero ir y publicar algo. ¿Dónde lo voy a hacer? Si alguien me sé que tiene mucha cantidad de personas inscriptas, obviamente lo voy a hacer ahí, que tengo una llegada mucho más masiva.
Sí, 70% entonces, aumentó la publicidad de Facebook.
En el 2010, justamente en este año, tuvo un crecimiento del 70%, lo cual se ha determinado también de que ha habido llegadas masivas de empresas que uno no está registrado, pero que te llegan mails, correos, ofertas directamente al perfil de tus gustos, que obviamente son obtenidos a través de las redes sociales. Uh-huh. O sea, uno en definitiva no
claro,
sube
sus
datos para ese tipo de actividades.
Ahí está. Uno lo sube porque, no sé, pongamos algunas situaciones que se ha dado, quizás no es la mayor, pero se encuentra con un compañero de liceo que no ve hace 15 años. pero al poner sus preferencias, sus gustos, contarlos, explicitarlos y no poner las condiciones, que eso no quede abierto, eso a Facebook le permite compartirlos con una cantidad de anunciantes, empresas, que dice, mira, es muy apetecible para una empresa mostrar eso, ¿no? Mira lo que tengo.
Es el sueño de cualquier empresa, poder llegar, digamos, más que con el marketing masivo, con el marketing directo, ¿verdad? O sea, es algo realmente que tiene un costo lograrlo cuando alguien tiene que hacer una campaña de marketing y ahí realmente tú lo estás obsequiando. Y que de hecho parte de esta columna de hoy es que nosotros en programas anteriores veníamos hablando, ¿verdad? De que cómo había que cuidar el tema de que no te violen tu seguridad, de que no te violen tu autenticidad. Bueno, acá el tema es dejar una conciencia de seguridad de que, por favor, no la regalemos, porque acá ni siquiera te están, digamos, no. en el ataque masivo puede caer alguno que está distraído. Bueno, ese con alguna medida de seguridad que hemos hablado en estas emisiones anteriores puede llegar a frenar eso. Si te hace un ataque directo, ya siendo un poquito más atento y también prestando atención a algunas cosas que hemos dicho, también lo puede frenar. Ahora, si la estás regalando a una red social, ya esto no tiene forma de controlarlo, ¿no?
Acá no se trata de la malicia de un ataque directamente, sino de la ingenuidad quizás de uno mismo al subir la información. Claro, pueden decir, pero está armado maliciosamente cómo conseguir tantos datos juntos. Está bien, eso es lo que estamos tratando de
exacto, explicitar. Acá se junta, por un lado, la red social que quiere el gran volumen de información y que te incentiva para que lo hagas.
Acomode lugar.
Y por supuesto lo que veníamos mencionando, ¿no? Siempre en la seguridad informática, y esto lo termina de comprobar, el eslabón más débil en la seguridad sigue siendo las personas. De hecho, Kevin Mitnick, digamos el hacker por excelencia, digamos uno de los hackers número uno reconocido a nivel mundial, era una de las personas que hace un par de décadas se dedicaba a lo que era penetrar ambientes del gobierno en Estados Unidos, y lo logró. También estuvo detenido por eso y demás. Y después se dio cuenta que, un poco lo que habíamos comentando, ¿qué necesidad tengo de empezar a tratar de penetrar ambientes que tienen determinada seguridad informática si puedo ir por el lado de la gente, que es la parte más fácil? Justamente hace unos meses, que en una conferencia, comentó de que la existencia de las redes sociales hay algo que para él ha sido una especie de regalo del cielo. Él es el número uno de los ingenieros sociales y en definitiva dice que, bueno, una red social es una especie de regalo para cualquier ingeniero social porque le ahorra entre el 60 y el 70% del trabajo. Lo que antes había que buscar y mentirle y engañarlo, ahora directamente la persona te lo da, ya tenés el perfil, haces un par de cosas y estás prácticamente conectado con él.
Puede haber dos perfiles de usuario, quizás, ¿no? Para ser grosero en la división. Aquel que dice, me importa un corno. Yo pongo toda la información que se me cante en la red, me gusta compartir. Y puede haber otro que no sabe qué hace con la información Facebook o cómo la maneja, exactamente cómo la maneja Facebook esa información que uno la sube.
En realidad lo que ha quedado demostrado es que cuando alguien sube información a Facebook, para cualquiera de estos actores que vos mencionabas recién, Joel, Facebook pasa a ser el propietario de esa información. Y esa es una de las grandes críticas que se le hace a este tema, porque incluso aunque uno se borre, una de las cosas
se da de baja la cuenta.
Se da de baja la cuenta y una de las cosas que queda claro y que dice en lo que vos mencionabas hoy, que hay que leer lo que son los términos de uso, ¿verdad? Las leyes de privacidad, esa letra chiquita que nadie la lee, es que ellos van a quedarse en forma temporal con esa información y que en algún momento será borrada. O sea, prácticamente, aunque vos hayas dicho, bueno, me quiero borrar, lo cual es un proceso bastante difícil, porque borrarse es un borrado lógico, no es un borrado físico, digamos. Yo para borrarme tengo que decirle a Facebook las condiciones por las cuales me quiero borrar, y ellos dicen que, bueno, se va a borrar, pero la información va a permanecer en pertenencia de Facebook por si le llegaran a precisar y que en un tiempo podrá llegar a dejar de existir. O sea, lo que queda claro es que nosotros cuando subimos la información dejó de ser nuestra. Pasó a ser de Facebook, pasó a ser de la red social.
Sí, tu álbum familiar, por ejemplo.
Ahí está, tu álbum familiar y ni que hablar de que si vos subiste fotos y esas fotos de repente ahora está de moda, una moda que es bastante compleja, que van y te marcan en las fotos, ¿no? Sí. Taguean, o sea, te marcan varios.
Etiquetan.
Sí. Ahí está, te etiquetan en la foto. Una foto que de repente hay 4 o 5 personas y la marcaron 4 o 5, vos querés borrar tu foto que ahí te marcaron, y si ya no borraron todas las marcas que existen en la foto, esa foto puede quedar eternamente en internet. O sea, es como decís, perdiste tu foto del álbum familiar, anda circulando, lo cual después, fotos que pueden ser trucadas o cambiadas, van hacia lo que son las cibervenganzas. Que Facebook por hoy es una herramienta excelente, sobre todo para lo que son cibervenganzas, a nivel de parejas.
Sentimentales,
uno conoce,
¿no?
El perfil y demás. Bueno, ahí nos vamos por otro lado que realmente se pone muy, sí, muy complejo.
Sí, a ver, antes de ir a los correos, anotoken@oceanfm.com, mensaje de texto al 9390NT. Entrar a Facebook, algunas recomendaciones, vos decías términos de uso, condiciones, leer la letra chica, ¿qué debería ser uno? Yo que no tengo una cuenta y quiero entrar.
Lo primero que tenés que hacer cuando vos te enfrentás a la página, digamos, de creación de la cuenta de Facebook, tenés que mirar abajo a la derecha de la pantalla que dice condiciones de uso y leyes de privacidad. O sea, eso es fundamental que lo leas en cualquier sitio social, porque se supone que las garantías que te da un ambiente público en el cual vos subís información pasan por esos dos lados. Todo lo que ahí no esté escrito o específicamente detallado, vos no. tenés que asumir de que no te lo da. Y en el caso particular, si uno va a leer las leyes de uso y los términos de uso de Facebook, justamente deja explícito de que la información que tú subas ahí, le das los permisos para que ellos lo puedan utilizar en la red social o con terceros. En definitiva, te está diciendo que la información que vos le subís es de ellos. Lo más increíble es que si uno busca en Facebook, hay hasta grupos de personas que tienen gran cantidad de personas enganchadas con ese grupo, que dicen justamente, yo no leo las condiciones de uso, yo no leo los términos, porque es algo bastante común en todos, ¿no? Eso hay que reconocerlo.
Sí, sí, pero además, aquí está este otro dato con el que comenzábamos tu columna de hoy, Roberto, que es que Facebook ha ido cambiando su ley de privacidad. O sea, uno no solo tiene que estar atento cuando entra, sino que saber después que ellos deciden cambiar las leyes de privacidad y hacer más abierta tu información.
Exacto, cuando en definitiva...
El año pasado hubo un gran revuelo, me acuerdo, pero no pasó mucho, siguió adelante Facebook.
Siguió adelante, el gran revuelo se genera sobre todo en enero del 2009, cuando fue el tercer cambio que tuvo en los términos de uso Facebook, donde deja absolutamente explícito que todo el contenido lo pueden usar ellos y lo pueden utilizar justamente para compartir con lo que es la existencia de aplicaciones que en esa época empiezan a aparecer en Facebook, lo que son los jueguitos o distintos tipos de motivadores para generar nuevos usuarios. Y entonces justamente ponen esa explicación porque cuando uno ahora está confiando en Facebook, tiene que asumir que confía en esos desarrolladores, en esas aplicaciones que toman de la base de datos de Facebook, cualquier jueguito que está dentro de lo que es Facebook. O sea, en definitiva, ahora ya estás generando confianza con lo que vos en principio habías hecho un contrato, ¿verdad?, de aceptación con Facebook, ahora se extiende a desarrolladores, aplicaciones y demás. Eso generó, como tú decías, un gran revuelo en enero de 2009, pero en marzo ya no había pasado nada, la cosa siguió igual. Ahora hubo un cuarto cambio en los términos de uso y ahora se viene un quinto cambio, lo que es en marzo-abril lo que es a mitad de año, de lo que serían los términos de uso, que lo que se espera encontrar ahí no es una restricción, sino algo mucho más amplio, lo que es la red social.
O sea, que avanza en cuanto a menos privacidad.
Dejarlo lo que es absolutamente libre, algo que, bueno, nos va a complicar mucho más la existencia.
No toquen @oceanfm.com para algunos correos que han llegado, para Roberto. Lamentablemente, lo que también está de moda en Facebook, más precisamente en el Facebook montevideano, es hacerse perfiles falsos. En la campaña política del año pasado se ha venido haciendo perfiles falsos para dar tú las ciertas listas. ¿Cómo podemos terminar o tal vez parar un poco estas cosas? Lo hablamos la vez pasada, eso, Roberto, más que nada, ¿no? El robo de identidad y los perfiles falsos. ¿Se puede hacer una denuncia a Facebook?
Se puede hacer una denuncia a Facebook porque, en realidad, si se denuncia a nivel de lo que es delito informático en Uruguay, no va a tener mucha incidencia, porque eso va con lo que son justamente los términos de uso a nivel de Facebook en lo que es Santa Clara.
Tita dice, Beto, lo que veo es que no hay posibilidad de controlar nuestra información, ya que no tengo Facebook y mis familiares se encargan de mostrar fotos donde yo aparezco y anécdotas más a la vista de todos. Eso es un problema, porque no es la falta de uno de consideración de los usos de términos, sino de sus familiares.
Ahí está, vos decís, bueno, yo no quiero tener nada en Facebook, no me interesa hacer pública mi vida, no quiero correr este riesgo de seguridad, pero uno tiene que tener claro que en ese grupo de contactos que tiene empieza a tercerizar la responsabilidad de la seguridad. O sea, esos contactos empiezan a subir información y empiezan a dejar públicas cosas, fotos contigo, cosas por el estilo. O sea, en definitiva, empiezan a violarte tu privacidad también.
La gente en este país está... Bueno, no, esto tiene que ver con la política. Roberto, no te lo quiero meter a vos. ¿No es un poco hipócrita que alguien clame por su privacidad cuando publica en Facebook cada vez que se cambia de calzón? Lo que pasa es que no todos quieren publicar... sí quieren publicar esa información para sus amigos, pero no saben que es abierta para Facebook. Imagino, quizás es ingenuidad, pero es cierto, ¿no? De los 500.000, 700.000 que hay en Uruguay, no todos saben que esa información puede ser utilizada más allá de sus contactos.
Yo creo, ¿no?, que la mayoría lo hacen en forma inconsciente, ¿no? Piensa que están dialogando con ese grupo muy cercano, que de hecho tiene que ser un grupo cercano, una red social, aquellos que estén en tu grupo, porque tiene que ser gente que tenga más o menos las mismas prácticas en la privacidad que vos, si no, no tiene sentido que los tengas como contactos.
Bien, para Roberto, ¿existen normas a seguir si se implementa una red social en Uruguay desde el punto de vista del programador? Pregunta Nereida.
Si es sencillo, perdón.
Si existen normas a seguir para implementar una red social en Uruguay desde el punto de vista del programador.
Ni que hablar. Lo que va a pasar en Uruguay en particular es que va a tener que ceñirse a lo que es la ley 18.331, la ley de protección de datos personales, que está desde diciembre, en vigor en Uruguay, así que va a tener que ceñirse por ahí, sobre todo lo que tiene que ver con datos sensibles.
Bien, mensajes de texto. Uno de los últimos capítulos de South Park es sobre Facebook, muy recomendable, decía alguien. En las últimas recientes elecciones, Facebook fue un medio para que los políticos hagan su campaña mediante mediante grupos, y la verdad me pareció increíble, supongo que seguía, lo que lograron o algo así, y es verdad, es algo que se ha dado mucho, el uso político del Facebook.
Se ha dado mucho, sí.
Matías dice, tengo públicas. Una cuenta en Facebook y puse información de contacto, y ahora me caen montones de mail de publicidad y porquería. Ayer quise borrar mi mail y no me deja, me pide que ponga otro y probé ponerla un mail falsa y no me dejó. Lo único que me deja fue evitar que lo vean otros usuarios, pero obviamente no evita que lo vean ellos y los vendan a otros. Esto me está dando ganas de borrar la cuenta, aunque pierda los contactos que ha acumulado. En fin, ¿se puede borrar la dirección de mail esa que puse? Pregunta Matías.
Sí, en realidad lo que le va a convenir a él es tratar de dar de baja la cuenta completa, no más que la dirección de mail.
Bien, este fenómeno de Facebook es lo que Negroponte dice necesario para crear seres digitales, lo mismo que las ceibalitas, comentaba Ine. ¿Qué es esto?
El tema de lo que son los seres digitales son en definitiva una persona a veces que tiene muchas identidades, o sea, son personas que en definitiva no existen. Y ahí empiezan a aparecer otros problemas, porque a veces esas personas que no existen no son o para obtener información, o normalmente hay que tener claro de que si vamos al caso en cuanto a lo que es un ataque informático, ¿verdad? Que vos subas tu información en Facebook y hagas pública toda tu información, no es tanto un ataque informático lo que vas a sufrir, o sea, ahí en realidad es el medio. Lo que te puede pasar después es que tengas un ataque de otro tipo, ¿verdad? Que vaya a invadir tu privacidad físicamente, te sigan, te encuentren. O sea, realmente es el medio para generalmente ataques que son mucho más graves. O sea, esos digamos, personajes datos, digitales, ¿no? Normalmente están para eso.
Ajá, bien, era otra cosa. Cuando pones que tu álbum lo vean solo tus amigos, ¿es mentira? Pregunta alguien en mensaje de texto.
No, no es mentira, lo ven tus amigos, pero también depende de la privacidad de tus amigos quién más lo está viendo. Y también depende de lo que es, digamos, tus premisas para definir a tus amigos, si realmente ese álbum se lo querés mostrar a todo ese grupo de amigos, digamos, de qué tan privado sea.
En todos los sitios de los términos de privacidad dicen que estos términos pueden cambiar sin previo aviso para los usuarios. Es algo que se lo ponen como garantía a ellos.
Eso,
¿no?
Es algo que, claro, es un contrato móvil, ¿no? O sea, es complicado.
Y te lo cambiamos cuando queremos y tenemos derecho.
Ahí está.
Existen en Facebook grupos racistas y xenofóbicos, lo he denunciado dentro de Face y nada. ¿Dónde puedo denunciar por fuera de esa red? Preguntaban por mensaje.
Ahí va a tener que tratar de llegar a nivel de lo que es, en particular, si estamos hablando de Facebook, que tiene que comunicarse con algunas autoridades en Santa Clara, que hay algunos lugares que hacen controles de ese tipo, mandarles por lo menos un correo a ver qué tipo de respuesta tiene. De hecho, ya a nivel Uruguay está pasando de que hay personas de que si no pertenecen a determinado grupo, como que no existen, o son maltratados, o son marginados. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahora parecería de que hay grupos que te excluyen si vos no querés pertenecer y subir tu información ahí en esos ambientes de redes sociales. Es algo que se está dando mucho.
Un amigo tomó la opción de registrarse en Facebook con el único objetivo de borrar las etiquetas que lo identificaban en fotos. Es una buena opción, creo, dice Sebastián. ¿Qué pasa si antes de borrar tu cuenta borras tu información, fotos, etcétera? Pregunta Karina.
Si borras toda esa información, como decíamos hoy, va a seguir existiendo a nivel de lo que son los servidores de Facebook, y que esa información seguramente puede llegar a ser usada para seguir manejando su identificación de perfil y demás.
¿Qué pasa con las fotos de niños que se cuelgan, no solo de nuestros hijos, sobrinos o hijos de amigos, sino de docentes de instituciones educativas que cuelgan fotos de alumnos en clases, paseos, campamentos? ¿Qué límites hay? ¿Qué derechos tienen los padres sobre la imagen de sus hijos? Pregunta.
Ahí hay muchos límites, y de hecho es un tema que seguramente lo vamos a tratar en profundidad en próximas semanas.
Está
que
bueno
es
ese,
menores,
¿no?
En internet es un tema muy complejo.
Claro, vos en el, no sé, dejás a tu hijo en la escuela, esa escuela decide tener un perfil de Facebook, un padre o un amigo, y cuelga la foto de tu hijo, cuelga los datos de tu hijo, y bueno, la misma institución, ¿no?
Exactamente, incluso en esas fotos normalmente aparecen el logo del colegio donde está, o qué deporte está haciendo, y a través de ahí se puede llegar a ese menor, después se le busca un contacto por Facebook si es que tiene, y empieza a contar de que, bueno, puede hablar hasta determinada hora porque los padres no están, y ahí se genera todo un problema en cadena que termina por un problema serio, muy serio.
Bien, Roberto, tengo una cantidad de correos más, pero los acumulo porque muchos de los temas que tocamos cada 15 días también se juntan. Uy, mira, eso no fue, vamos, llegaron como 10 mensajes juntos. Aquí tienen más consultas, algunas no son de Facebook, otras son de Facebook, las acumulo, las juntamos, Roberto, y en 15 días estamos con este y otros temas. Gracias otra vez.
Por favor, gracias a ustedes.
No toquen nada.